Invitar a nuestros amigos oyentes a charlar de alguna manera entre todos y a través nuestro con el querido Jorge Alemán, que a esta hora tiene la deferencia de atendernos allá en España. Jorge, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, junto a Judy Gerbaldo aquí para charlar contigo, para pedirte algunas impresiones sobre el tema de la guerra. Porque de alguna manera ya, digamos, la duración ha hecho que haya bajado un poco la intensidad de su aparición a nivel informativo, en los portales, pero lo cierto es que es una gran preocupación que todavía está absolutamente vigente. ¿Cuál es tu mirada sobre este fenómeno que está ocurriendo, Jorge?
Bueno, me alegra que me lo preguntes porque cuando estuve en Argentina hubo muchos malos entendidos al respecto. En primer lugar, quiero decir que está aumentando cada vez más la preocupación con el tema de la guerra. Entiendo que en la Argentina hay una serie de urgencias que puedan opacar esto, pero está cada vez más grave la situación. Voy a responder esto un poco en el desarrollo lógico, porque creo que fui muy mal entendido en Argentina. Yo milité en contra del ingreso de España en la OTAN y participé de una revista que se llamaba Salir. Yo mismo le puse el título a esa revista. Cuando cayó el muro, engañaron a Rusia, engañaron a Gorbachov, porque estaba la promesa de que la OTAN no se iba a extender. Y el Pacto de Varsovia se disolvió. Bueno, y lo engañaron vilmente porque después Bush sí extendió la OTAN en toda Europa. ¿Qué fue lo que dije cuando empiece este asunto de Putin? Que a mí me parecía que bajo la modalidad en que Putin hacía las cosas, esto iba a despertar de nuevo una estructura militar que, después de la retirada de Estados Unidos de Afganistán, estaba dormida. Y que además no entusiasmaba ya a los europeos mismos. Francia siempre tuvo problemas, España también los tuvo, y ahí estaban las cosas. De golpe, Putin sale con la teoría de que se van a instalar misiles. Eso no estaba confirmado. Ni siquiera estaba confirmado que Ucrania iba a entrar en la OTAN. ¿Cuál es el panorama actual? Que resulta que lo que Putin parecía que iba a resolver en 2 días, no lo resuelve en 2 días. No solo no lo resuelve en 2 días, sino que las regiones prorrusas, como el Donbass, son complejas. Y resulta que los ucranianos tienen un espíritu como el de los rusos. Son capaces de mucha resistencia, son eslavos. Finalmente son como ellos. Y combatieron junto con ellos en el glorioso ejército que derrotó a los nazis. Entonces resulta que la cosa no solo se prolonga, sino que ahora a Ucrania le dan juguetes todos los días para que Ucrania se defienda y ataque. Incluso de cada 3 ucranianos que se fueron, 2 han vuelto. Total que la situación de Putin, el propio Putin no la puede transmitir adentro porque hay un exitismo enorme, pero en realidad ha ingresado a una zona que tiene muy difícil salida por ahora. Pero además, con el agravante, y esto sí es muy serio, que se suman Suecia y Finlandia a la OTAN, 2 países que por su tradición no querían saber nada con la OTAN. Y ahora resulta que Finlandia, que está a 2000 y pico de kilómetros de Moscú, quiere entrar en la OTAN. Y Suecia también. Esperemos que no lo quiera hacer Noruega. ¿Y qué es lo que pasa? Que no existe ninguna instancia mundial que regule nada. Porque aquí lo que tenía que ocurrir sería, no, miren, ustedes no entran a la OTAN. Y además los rusos que se retiren, que está bien, que se queden con la zona del Donbass y que se retiren. Y a la vez que Estados Unidos se deje de joder con el asunto de que falta gasto militar en Europa, porque ahora todos los países europeos, por supuesto, han descubierto que militarmente no son nada y que tienen que invertir, ¿no? Y a la vez, bueno, suben los tipos de interés en Estados Unidos, el dólar sube, y más allá de la crisis inflacionaria que tiene Estados Unidos ha recuperado con mucho más fuerza que antes de la guerra su hegemonía. Por supuesto que China ve esto comiendo pochoclo por televisión. Las ideas que escuché en la Argentina de la alianza China-Rusia, ¿sí? Me parecieron peregrinas, la idea de que Putin era el sucesor de Lenin. Una semana antes de entrar en Ucrania, trató de cobarde a Lenin y dijo que se consideraba el heredero de Pedro el Grande. Y luego, bueno, yo como he tenido el honor de ser, de haber sido traducido al ruso, estuve en Moscú durante bastantes días presentando mi libro y he hablado con toda la izquierda, que fue la que me invitó. Y es verdad que todo el mundo me respondió en Argentina, no, pero esa es estructura interna, no importa que persiga a los gays, al LGTBI, que haya sacado la ley de violencia de género y que haya una persecución política de primer orden. Sí que importa, porque resulta que esa realidad interna está anudada a cierta vocación imperial que tiene él, que es la que lo ha llevado a este error. Porque ahora la OTAN está mucho más reforzada que antes. Así que bueno, gracias porque me han permitido dar muy resumidamente. Ya les digo, para mí todo comenzó con una traición a los rusos. Los rusos a lo largo de la historia se portaron muy bien. Ahora, esto es distinto.
Claro.
Esto es indefendible. Esto es indefendible. No tiene ninguna justificación lo que está ocurriendo. Es un horror para los ucranianos, que ya empiezo a ver en las calles de aquí a montones. Y es un horror también para los rusos, para los pobres soldados que fueron ahí y para lo que va a pasar, porque no le están dejando salida a Putin. O sea, lo están empezando a estrangular económicamente, se rearman los países, ingresan más países a la OTAN, esto no lo puede vender como una victoria. Entonces, ¿cuál es el otro paso?
Bien.
Tirar una bomba nuclear de efecto restringido.
Ahora, Jorge, ¿cómo le va? Buenas tardes. Precisamente, y en torno a este análisis tan detallado que usted hace, ¿será por esto de que toda la situación actual es indefendible? ¿Será por eso que después de haber dicho lo contrario estando en Rusia, el presidente argentino dijo que bueno, no, que en realidad era europeísta y esto llevó a que distintos medios, particularmente el principal medio ruso del oficialismo, hablara de traición a Putin? ¿Cómo ve este tema Argentina en relación a Rusia?
No conozco, no supe de esa declaración, pero evidentemente con respecto al conflicto en concreto, una cosa es que geopolíticamente a Argentina le interesa Rusia, porque a Argentina le tiene que interesar todo aquello que no esté bajo el control de los Estados Unidos. Ahora, en el conflicto este en concreto, mejor hacerse distraído o estar a favor de la paz. O sea, no se puede admitir esta invasión. No es posible. Y lamento mucho que en Argentina la izquierda vea, es decir, la vez pasada cuando renuncia la locutora principal de Russian Today, empezaron a escribir en las redes, hay una locura, de que era una agente de la CIA, de la CNN, no, conozco a esa mujer, ahora no viene el nombre en ruso, desde hace mucho tiempo era una de las periodistas claves de Russian Today y renunció. Por sus diferencias con Putin, por supuesto.
Y de todas maneras, vos recién marcabas, Jorge, una situación de asfixia a Rusia que lo está llevando a un callejón sin salida y uno se pregunta, entre otras cosas, si esto no será un nuevo Afganistán. Para Rusia, tomando como recuerdo aquello que le pasó cuando al final se tuvo que ir de Afganistán porque no pudieron vencer.
Pero ahí está la clave y ahí es lo que me da miedo, de que no tenga otra salida que forzar un paso adelante en la escalada nuclear. Porque China, lo que sí ha entendido es que el modo de dominar el mundo ya no es con las invasiones. Si no hubieran bombardeado Taiwán, tienen más razones que incluso que la de los rusos con Ucrania. Pero China se prepara para un dominio económico, financiero, comercial del mundo, y tecnológico, por supuesto. Pero Rusia, realmente la invasión, Rusia hizo en espejo lo que hace Estados Unidos. Tendría que haber tomado nota de que la invasión terrestre no va. te metes en un callejón sin salida donde todo lo que rodea eso lo fortaleces. Uh-huh. A no ser que estés decidido, bueno, es decir, ahora ya amenazaron a Europa entera, que sea, bueno, en fin. Entonces Europa va a tener que rearmarse. Y la entrada, ya les digo, de dos países que por su tradición socialdemócrata no quería votar nunca, es una barbaridad.
Claro.
Porque además no disponemos de una instancia reguladora de verdad que diga, bueno, a ver, paremos la pelota acá.
Ahora, Jorge, hace tiempo que estábamos rastreándolo, que queríamos retomar el diálogo, que siempre es tan importante poder escucharlo, poder analizar con usted y tener su opinión sobre cómo está viendo a la Argentina desde donde está ahora. No hace mucho que ha regresado a España.
Sí, no hace mucho.
¿Cómo está viendo al país en este momento?
Y bueno, no, o sea, a ver, yo vivo hace 45 años acá, podría hablar años de las diferencias enormes, de las tensiones increíbles que hay en la coalición de izquierda en España, en todos los temas, con respecto a la monarquía, con respecto a Rusia, con respecto a la independencia de Cataluña. Hay un listado enorme, hay un montón de ministros que no se hablan entre ellos. Bueno, en fin, están atravesados por tensiones mayúsculas. Pero las mismas no se exponen públicamente porque hay una tradición institucional donde además está el avance de la ultraderecha, de la que hemos hablado con ustedes en muchas ocasiones, y la cosa no está... Este gobierno ha hecho bastante bien las cosas, ha ido muy bien con la economía, ha descendido la tasa de desempleo y, sin embargo, la ultraderecha crece. Porque, como he dicho en muchas ocasiones, no hay una relación causa y efecto de que por los errores del gobierno crece la ultraderecha. No, el fenómeno de la ultraderecha tiene su propia dinámica, su propia especificidad y crece por un montón de factores que están ocurriendo actualmente con amplios segmentos de la población. Bueno, entonces, aquí la modalidad argentina no sería pensable. La nuestra es muy peculiar, porque evidentemente cuando se eligió a Fernández de presidente, se privilegió ganar las elecciones.
Claro.
Yo me acuerdo que en aquel entonces tenía la oportunidad a veces de hablar con la jefa del kirchnerismo, con Cristina, y le decía que la verdadera duda era si no era mejor preservar el legado kirchnerista aunque no tuviera la garantía de ganar las elecciones. Bueno, después ya se precipitó todo y se concluyó que lo mejor era ganarle a Macri. Bueno, yo personalmente pienso que ahora lo mejor sería tratar de llegar al 23 y no perder con lo que se está preparando con un gran apoyo internacional. Ustedes habrán escuchado a Macri decir que él va a erradicar definitivamente al populismo, o sea, al peronismo, ¿no?
Sí.
Bueno, así como en ese momento se decidió tácticamente la elección a través de la decisión de ganarle a Macri, creo que también ahora tendría que regir el imperativo de obra de tal manera que no favorezcas a la derecha. Todos me dicen, no, bueno, pero la derecha ya está favorecida porque este gobierno es tibio y no toma las medidas que tiene que tomar. Y bueno, hasta que llega un momento en que hay prácticamente una confusión o se pierden los límites o las líneas de demarcación entre este gobierno y Macri. Bueno, no. O sea, una cosa es que uno pueda hacer todas las críticas que correspondan a este gobierno, pero perder esa línea de demarcación, perder directamente, ponerlo del mismo lado que, poner a Fernández del mismo lado que el macrismo, no. Me parece que va a ser un error muy grave.
Sí, efectivamente es uno de los debates que cada vez, sube y baja y sube más y no baja tanto. Entonces, es todo hacia el 2023, porque ya todo el mundo, imagínate, se está probando el traje. Pero bueno, también el peronismo me parece que afronta un nuevo desafío, que es cómo resuelve esta situación. digo, además de todos los desafíos que ha tenido en su historia, ¿no? ¿Cómo sale de esta situación precisamente para 2023 y con posibilidades?
Bueno, tenemos una ventaja histórica que esta vez no se resuelve a tiros.
Bueno, está bueno.
Luego busquen algunos puentes. El problema es que no conozco cuáles pueden ser los mediadores de esta situación. Yo sé que hay gente con mucha buena voluntad para mediar, pero no sé si eso va a ser efectivo. Ahora, la Argentina es un país muy especial y tiene su magia propia. Por ahí resulta que esta modalidad de llevar todo a lo público y hacer un debate y vivir de escándalo en escándalo es lo que finalmente fortalece al proyecto. Yo ahí no tengo una conclusión definitiva. Si me dejo llevar por el sentido común, digo, bueno, esto es un poco raro, dado lo que el aparato al que uno se enfrenta a una máquina de guerra, representado en los neoliberales,
sí.
Que además se han derechizado muchísimo más. Bueno, habrá que ver.
Bien, Jorge, gracias por atendernos a esta hora y desde tan lejos. Un abrazo,
No, por favor, un abrazo.
Un gusto, muchas gracias, Jorge.
Jorge Alemán, aquí en La Vuelta a Casa.